Hola, buenas tardes. Textos literarios contemporáneos. 29 de abril, Centro UNED de Denia. Os habla Dani Grimal para el campus, este centro, a nivel nacional. ¿De acuerdo? Antes que nada, me habían preguntado en la otra clase en textos literarios modernos respecto a las pruebas presenciales sobre el examen de junio. ¿Vale? Pues nada, al acabar la clase, que hemos acabado ahí 48, pues hay 49, me ha llegado una notificación importante sobre los exámenes, ¿de acuerdo? Os leo textualmente. Estimado alumno, en el foro de la asignatura ya hay información importante sobre la adaptación del examen de TLM, Textos Literarios Modernos. Me imagino que para contemporáneos será lo mismo. Para la convocatoria de junio de 2020, como consecuencia del COVID-19. Se trata de dos documentos. El documento 1 es instrucciones largas pero imprescindibles. Y el documento 2 es un modelo de examen ya resuelto. Es necesario que lean detenidamente estos documentos. Ya que entráis en los foros de modernos y lo miráis. Me imagino que para contemporáneos será lo mismo. No creo que tarde mucho en comunicar. Por favor, si lo desean, no respondan a este mensaje a través de email. Vayan directamente al foro y si tienen alguna duda, plantéenla respondiendo y lo correspondiente para el conocimiento y beneficio de todos los estudiantes. Perdón, o sea, la tarea de hoy hay que meterse en los foros y echarle una ojeadita a los documentos que han colgado, ¿vale? El documento 1 es de instrucciones y el documento 2, modelo de examen. Ya resuelto, ya contestado. ¿Vale? Saludamos a Ángels del centro de Denia. Ángels, antes de empezar, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Caras? ¿No? Pues empezamos la clase de hoy, 29 de abril. Hoy nos toca hablar de Miguel Ángel Asturias. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de. Continuar con la literatura hispanoamericana. Estuvimos con Octavio Paz. ¿De acuerdo? Vimos aquel comentario. Paz, todos estos días haciéndolo online, se va cascando. Vale, para hablar de Miguel Ángel Asturias recurrimos primero que nada a hablar de lo que es el realismo mágico. El realismo mágico lo visteis los que hicisteis el selectivo hace poco, sale muchísimo, es una pregunta muy, muy frecuente, relacionado a vosotros salíais con Isabel Allende. Vale, ¿qué es el realismo mágico? Es un movimiento y un estilo literario. ¿De quién? Sobre todo asociado a la literatura hispanoamericana. ¿Vale? A mí esto de latinoamericana no me acaba de convencer. Yo hispanoamericano. ¿Vale? Trata lo fantástico o lo irreal como algo ordinario o común. Tened en cuenta que es la exacerbación o la manifestación, como queréis llamarle, de toda la mitología, tanto precolombina como africana, llevada allí a Hispanoamérica. Por los esclavos africanos, ¿no? Contenido de elementos mágicos, fantásticos, percibidos por los personajes como parte de la normalidad. Es decir, todo lo irreal, todo lo fantástico, lo mágico, lo tenebroso, en la literatura encauzada o clasificada dentro del realismo mágico, es común. Mal, es una cosa sencilla. ¿Qué autores tenemos? ¿Qué autores destacan? Pues Miguel Ángel Asturias, Maíz, Allende, Isabel Allende, tenéis La Ciudad de las Bestias, La Casa de los Espíritus, También a Gabriel García Márquez. Tendréis también a Juan Rulfo. Y personalmente el hombre más representativo para mí es Jorge Luis Borges. Bueno, Borges emerge en el realismo. Bueno, todas sus obras son un canto hacia ese misticismo, hacia esa magia. ¿Vale? Pasamos a la diapositiva número 3. Y os he puesto un cuadrito, ¿vale? Explicativo. Sobre lo que es el realismo mágico. Ahí tenéis la nómina, tenéis los exponentes, Márquez, Asturias, Rulfo, Borges, Petri, Laura Esquivel, Alejo Carpentier, que no había mencionado antes, o Isabel Allende. ¿Vale? A ver. Bien. Bueno. ¿Qué es? Es un género literario, siglo XX, corresponde al boom de la literatura hispanoamericana, de la literatura ya emancipada totalmente del colonialismo español. Características. Mira, lo onírico, es decir, todo el mundo de los sueños. Mitos y leyendas, y he hablado yo de esclavitud africana o de indígenas nativos americanos, mayas, quechuas, incas, todo esto. Creencias religiosas. La tierra, la Pachamana, por ejemplo. Lo profético, los chamanes, por ejemplo, lo adivinatorio, lo fantástico y lo maravilloso. Los hechiceros, habla del vudú, por ejemplo, la transformación de las personas en animales. Todo esto formaría parte de lo que es el realismo mágico. Aquí os pone que no es nada asombroso, sino que forma parte de lo que es la normalidad, la cotidianidad. Esto pasa todos los días. Que, por ejemplo, un gran terrateniente se transforme o se metamorfose en un coloso, en un titán, ¿de acuerdo? Y los trabajadores formen parte de un, por ejemplo, ejército de bueyes o de búfalos que van a atacar. Esto formaría parte de lo que sería la normalidad. Contenidos. Tenemos aquí elementos mágicos fantásticos, elementos mágicos tal vez intuidos, explicados, es decir, nunca van a explicar por qué pasa esto. La explicación de estas experiencias sobrenaturales o fantásticas. Las fantásticas, por ejemplo, no va a haber mediante un paje, mediante un jugo, mediante un sortilegio mágico de lo que serían de lo que sería un trance, una transformación, ¿vale? No me sería palabra trance, ¿vale? Hay múltiples narradores, hay combinación de primera, segunda y tercera persona. Incluso en Juan Rulfo, si leemos Pedro Páramo, hay tres personajes, los tres fallecidos, ninguno de los tres sabe que ha muerto, y cada uno cuenta la historia en su propio ámbito terrenal. Es una especie como texto sentido, es decir, no saben que están muertos, utilizan varias personas. Escenarios americanos, me refiero a descripción súper minuciosa de selva, lugares, bosques, grandes ciudades, habla de, por ejemplo, iglesias, ¿de acuerdo? Nos se centra en lugares marginales, lugares de barrios bajos, centros donde trabaja gente hacinada, grandes plantaciones donde hay marginalidad, donde el capataz es el malo, digamos, de la película. Pero también de que el tiempo es cíclico, no es lineal, ¿vale? Digo, ¿por qué? Porque está distorsionado. Distorsionado, hay saltos en el tiempo, hay digresiones. Creo que se llama ahora flashback y flash forward. Hay saltos. Vemos que cometen los mismos errores a lo largo de la historia, pero somos, o el pueblo es tan ignorante, hablando claro, Vamos a la siguiente. Carga. Mientras tanto, ¿alguna preguntita de momento? ¿Alguna preguntita de lo que hemos visto? ¿Alguna duda? Ángels, que tú sí que estás preparada. Esto lo debes tener fresquito de la selectividad. Relativamente poco. Es nada del otro mundo. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Habla de hechos históricos con el componente realista. Incluso tendrás personajes reales metidos en estas historias. Cuando hablen, por ejemplo, de la ciudad de Oaxaca, hablará de los capataces, de los cabildos de la época, de los cabildos. Sí, hay con bastante, mucho componente. Hechos históricos, sí. Cuando habla de la Revolución Mexicana, la Revolución de Pancho Villa, por ejemplo. ¿Alguna cosita más? ¿O alguna preguntita de lo que hemos visto de estas primeras? Vale. Nos metemos ya en Miguel Ángel Asturias. Guatemala, veis, 75 añitos. Poeta, narrador, dramaturgo, periodista, diplomático, ¿vale? Uno de los padres de la literatura hispanoamericana. En cuanto a formación y alma mater, pues la Universidad Juan San Carlos, abogado, abogacía, y sobre todo hay que destacar el activismo político. Yo he dicho muchas veces que pues, la vida de los autores es bastante tostón, no hace falta que los pongáis siempre. Vale, pero este sí que interesa la acción o el activismo contra la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala. ¿Vale? Incluso tenéis ahí que creará una universidad, la Universidad Popular, y en el momento que la crea es cuando empieza su faceta como escritor. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos un poquito. Hay diversidad dentro de su realismo mágico. Son muy densas, son muy, muy largas, la verdad que sí. Y hay muchísima variedad lingüística en cuanto a registros, dialectos por zona, la variedad diestrática entre estratos sociales. Cada vez que habla un personaje corresponde a un estrato social, cambia su lenguaje también. ¿De acuerdo? Ahí os he puesto, por ejemplo, la novela más importante, que es El señor presidente, año 1946. A la figura del dictador, el dictador Estrada, que habíamos comentado, digamos que lo contextualiza como un ambiente de pesadilla perpetua. Es decir, es la exacerbación de lo que sería una dictadura. Y una mezcla entre lo que es el absurdo, ¿de acuerdo? La tontería, la simplificación de la muerte, por ejemplo, que ya lo tenemos muy vista, sabemos que este se va a morir, es decir, que ya forma parte de lo que es la muerte, forma parte de la de lo cotidiano, ¿de acuerdo? Y lo tenemos ya incluso como algo grotesco, ya asimilado. Dentro de su americanismos o indigenismo, tenéis, os he puesto ahí Hombres de Maíz, que es una mía favorita, y sobre todo sobre la cultura maya. Hay una trilogía, la trilogía bananera, en la que destaca ahí el Papa Verde, y es una denuncia social sobre todo lo que sufrió el pueblo precolombino tras la invasión, sobre todo española, y después inglesa y portugués. ¿De acuerdo? O los holandeses en la y así los andinos también. ¿Vale? Súper destacable esto. Año 67, Nobel de Literatura. ¿Vale? Vamos a la siguiente. A ver si carga. Sí. Este sería el realismo mágico dentro de Asturias. Os he dicho que presenta una mezcla, es decir, las características generales valen bastante para las individuales. Os he dicho que se mezcla lo racional, lo onírico, lo fantástico. Recuerda que el mundo onírico es el mundo de los sueños. Muchas sustancias descritas en pócimas o en brebajes de los chamanes nativos, lo que hacían era posibilitar la evasión, evadirse. Plantea como una única posibilidad de tratar la realidad sudamericana, muy distinta a la europea, por la pervivencia de lo mágico o maravilloso y por la fuerza de la naturaleza. Bien, es una manera de diferenciar el realismo que os he comentado en la clase anterior de textos literarios modernos, digamos, sería la visión europea, y esta sería la visión europea es cosmopolita realmente, muy poco de campo, solo el campo sería la versión del naturalismo. En cambio, el realismo mágico es la mezcla, la originalidad de todo eso. ¿Perdón? Características. Esas tres que os he puesto. Incorporan a la normalidad lo mágico, lo legendario y lo mítico. Todos los míticos, todos los mitos, supersticiones, leyendas, magias, personajes, tales del boca a boca. Todo esto va a aparecer. Todo esto va a estar mezclado. En Allende, por ejemplo, la Casa de los Espíritus, aparece incluso el simbolismo en los nombres de los protagonistas. Ya lo habéis leído, ves que aparecen los nombres de mujer como nombres relacionados con la pureza, con el color blanco. Blanca, este es el nombre de Alba, este es el nombre de Nivea, todos estos símbolos, digamos, formarían parte de la representación de lo que es la pureza. ¿Qué innovaciones formales aparecen? El monólogo interior, de acuerdo, muy shakespeariano, las estructuras complejas y el desorden cronológico. Puesto como ejemplo antes a Juan Rulfo con su Pedro Páramo, ¿vale? Páramo también otro símbolo de lo que es el lugar donde se desarrolla la historia. El desorden cronológico, la palabra clave sería distopía, hay mezclas de tiempo, temporales, lo que ha pasado en una realidad, lo que ha pasado en otra, los saltos en el tiempo, cómo un personaje puede aparecer en el pasado y en el presente, es decir, toda esta mezcla. ¿Ok? Habla que hay novelas de escenario urbano, puesto, igual que el europeo, pero se diferencia en que en este ambiente urbano hemos añadido tanto lo mágico como lo legendario como lo... ¿Vale? Superobras, ya os he dicho, señor presidente. De Alejo Carpentier no se había comentado nada. El siglo de las luces. De Pedro Páramo, que se había comentado. Y de Borges, la obra básica es el Aleph. En los relatos cortos del Aleph. El máximo exponente del realismo mágico sería eso. Habla desde el poema de Gilgamesh en literatura india hasta el posible lenguaje de Dios escrito en la piel de un leopardo, tal cual, como me suena. Es muy, muy, muy empastroso, muy místico, muy onírico, muy, muy evasivo. Vamos a llamarle evasivo y lo dejamos en... ¿Vale? La siguiente. La 7. Cuando cargue. Eso, si tenéis problemas de conexión, refrescar y cargar, que la red está súper, súper saturada. O habrán dicho muchas veces. A ver, por favor. Vale. Una generalización de las características del realismo mágico. El dictador. ¿Puede ser real o imaginario? El dictador real, pues, desde Ela, Batista, Estrada, podéis ver, reales, o incluso imaginarios. Un terrateniente puede ser un dictador. ¿De acuerdo? En la novela de Doña Bárbara, la dictadora es ella. ¿Vale? La novela de Doña Bárbara se ha hecho telenovela, han hecho películas. La personificación del mal en un descendiente de un europeo que sigue controlando lo que es la riqueza, los recursos, la dominación sobre los indígenas, la esclavitud, etcétera, etcétera. Mitifica o caricaturiza el personaje. Lo mitifica en tanto a maldad y en tanto a crudeza, y lo caricaturiza sacando los ¿no? Podemos mitificar ahora, por ejemplo, a Kim Jong-un en Corea del Norte, hablando de la seguridad de las carreteras, claro, sin alcanzar nadie de coche, o caricaturizarlo, pues por ejemplo, por supuesto, pues imagínate esto, puesto 100 añitos atrás en el tiempo, o más de 100 añitos atrás en el tiempo, ¿vale? La burla de los defectos de los terratenientes o de los dictadores. Obsesión por la masculinidad, sexualidad. Hay muchísima lenguaje específico, sexual, de violación, de explotación, de patriarcado, sociedad falocéntrica, como queráis llamarle. La figura masculina es todopoderosa, la figura masculina simboliza la maldad. Ya os he comentado, por ejemplo, en la Casa de los Espíritus, la mujer representa todo lo contrario, la pureza, el progreso, la novedad. Presentación de las consecuencias de su régimen en la sociedad. El hecho de tener un dictador, el hecho de tener una dictadora, bueno, más dictador que dictadora, o una terrateniente, las consecuencias van a ser siempre negativas. Van a ser consecuencias negativas respecto al atraso. Van a ser consecuencias negativas. No hay progreso. Van a trabajar siempre los mismos. Van a repetir el mismo proceso una y otra vez, aunque sea equivocado. Pero es realmente lo que ha mandado el capataz del dueño. Y habla de la experimentación formal en estructura y estilo. Bien, el estilo es muy variado. Cada autor tiene su propio estilo. Así como hay muchísimas características del realismo español, por ejemplo. Realismo mágico hay muchísima variedad. La estructura es muy diferente. Allende, por ejemplo, es muy lineal, muy progresiva. Asturias también. Carpentier, Rulfo son muy distópicos, mezclan saltos, digresiones, amplificatio, digresio, todo esto es muy propio, tiene un estilo muy marcado. Bueno, tiene unas pequeñas pautas y luego bastante libertad de cátedra, entre comillas, a la hora de desarrollar magia. Número 8, que os he puesto aquí las obras de novela de dictador contemporáneas más importantes. Os he puesto, por ejemplo, el Facundo de Sarmiento. Ya la tendréis para leer en literatura hispanoamericana. Muy cruda, muy cruel. Vais a padecerla bastante. El tirano Banderas, ya tenéis el nombre de aquí, en España, de Valle Inclán. El señor presidente, que es el que ha aludido de Asturias, que luego lo ampliaremos en la siguiente. El recurso del método, de Alejo Carpentier, desde las más contemporáneas que hay. Y el otoño del patriarca, de García Márquez, que es la que más os sonará, la más moderna. De estas, de los representantes posteriores, no tengo mucha información, pero no creo que sea. Luego me había saltado la de Yo, el Supremo, de Abastos. Yo, el Supremo, es un enviado de los dioses, es un enviado celestial, es un enviado poderoso que tiene como misión controlarlo y dominarlo todo, ¿vale? Está providencializado. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita de lo que hemos visto? ¿Una preguntita hasta ahora? Vale. Como ves, antes la clase de hoy y la clase de antes son bastante sencillas. No es tan tostón como la semana. Y vamos a ver la última. Vale. De acuerdo. Esta es una explicación sobre los hombres del maíz. La novela más importante de Asturias y es la que leerás en hispanoamericana. ¿Vale? Habla de la cosmogonía quiché, es decir, sobre los dioses precolombinos o preeuropeos, en la que ocupa el lugar principal la creación del hombre de maíz, pues de que los dioses han fracasado a hacer hombres de tierra y de madera. Echamos ahí la simbología o la burla que hace a la Biblia. Y a Adán, es decir, los crea Dios con barro, pero aquí con barro no funcionan, tierra. Luego los hace de madera, tampoco funciona, dice, pues los voy a hacer de maíz. Maíz como producto típico o producto, sí, típico de ¿vale? Destaca el origen del sol y la luna. Habla del origen de estos dos dioses, que resultan de la apoteosis de dos héroes culturales. Unapu y Xabaranque, que son los nombres que recibían. Así como hemos visto alguna vez algo de mitología germánica, Odín, Thor, Loki, también hemos visto literatura germánica con Iris, por ejemplo, pues aquí tenemos. La obra presenta la historia de las tribus quichés, origen, migraciones, fundación de ciudades, relaciones con otras tribus, como un Antiguo Testamento americano. También habla de su organización política, social, religiosa y los rituales, de sus conceptos sobre los dioses y sobre el sentido de la vida humana. Aquí veis la filosofía, el tema filosófico, el existencialismo, la realidad, las crisis existenciales, pero versión americana. ¿De acuerdo? Después, figuras, personajes, voy a llamarle. Tenéis a TPU, que es el dios creador, formador y uno de los progenitores. Como en literatura, en mitología griega, tienes varios dioses, tienes Cronos, Gea, etcétera, etcétera. Aquí sería TPU. Gucumatz es el dios creador y formador y sería el otro progenitor. Serían los dos papis, TPU y Gucumatz. Dice que estaban en el agua rodeados de claridad y estaban allí porque los quiches asocian el nombre de Gucumatz con el agua. Incluso el obispo Núñez de la Vega dice que Gucumatz es la culebra de plumas que anda en el agua. Es representación de la tentación, la serpiente que habéis visto en el diablo que aparecía en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Ahí tenéis uno de los manuscritos, el de Cachiquel, que se refiere a que uno de los pueblos primitivos que emigraron a Guatemala se llama Cumats, porque su salida estaba en el agua, que siguieron los ríos. Tened en cuenta que las grandes civilizaciones siempre han estado situadas o han estado ubicadas en torno a los grandes ríos. ¿Para qué? Pues para tener acceso al agua corriente, al agua para beber. No tanto al... Era más importante vivir al lado de un río que al lado de la costa, para que lo entendamos. Sí, la costa nos da de comer, pero si no tenemos agua para beber, estamos muertos. ¿Vale? O sea que este Gucumatz sería el símbolo del agua, el agua como símbolo de vida, el agua como símbolo del origen de todo. ¿De acuerdo? Y yo creo que características, contexto histórico del realismo mágico de Miguel Ángel Asturias, yo creo que con esto lo tenemos más que limitado. ¿Vale? Es uno de los temas más cortitos que tendrás, junto con el de la semana pasada, el de Caballero Bonald, que no pudiste conectarte, no sé por qué, pero yo creo que estos dos temas son los... ¿De acuerdo? ¿Quieres que te envíe también algo de comentario para hacer mañana? ¿Te lo puedo enviar mañana por la mañana? ¿No? Y de comentario. Vale. Tengo apuntado y... Mañana lo miraremos. Ahora me acaba de llevar otro email de consellería, o sea que hoy se ve que están trabajando, sobre las propuestas sobre PAU y exámenes universitarios. O sea que estad muy atentos a tanto al email como a los foros, porque va a haber novedades estos días con la declaración de la próloga del estado de alarma. Y de la desescalada esta que estamos preparando para volver a la nueva normalidad, que es el concepto de moda, con lo que soltaron ayer, esta semana va a ser clave para ver el futuro académico. ¿De acuerdo? Ya está lo de las PAU, está claro, la propuesta está clara, falta que se oficialice. Y nada, ir entrando en los foros, sobre todo en el de consultas generales, que es el que contestan desde Madrid. Ellos son los que se van a encargar de matar esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita sobre la clase o sobre alguna cosita más? El comentario igual. Contextualización, texto dentro de obra, obra dentro de autor, autor dentro del movimiento, tema, partes, resumen, figuras. La estructura que vamos a utilizar. ¿Vale? Ángeles, que estás por aquí, ¿alguna preguntita? No, de momento no. Vale, facilito, más fácil que los anteriores. Sí, ¿verdad? Bastante poquito, pero se va. De acuerdo, ¿alguna cosita más? Podemos dejar ya. Ten en cuenta que eso, las clases online son bastante más cortitas, ¿no? Es una hora entera de hablar con un poquito de interacción. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Vale, no pasa nada. De todas maneras, si entras en... A ver, un segundo. En la indicación de la asignatura. Un segundo. Te digo lo que nos queda. Uf, súper lento. Vale, nos queda... Nos quedan tres clases. Es decir, nos queda la semana que viene, que es día 6, la siguiente, que es día 13, y la siguiente, que es día 20. O sea, quedan tres clases. ¿Vale? En esas tres clases acabamos de liquidar el... ¿De acuerdo? Ten en cuenta que acabarán las clases. Me podréis seguir consultando al email dangrimald@denio.uned.es. Me podéis consultar lo que queráis. Y ten en cuenta que vais a tener más tiempo, porque las pruebas serán más tarde de lo normal. ¿Vale? No creo que sigan las mismas fechas, serán más tarde, se han avanzado. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita más? Vale. Pues nada, lo dejamos aquí si quieres. Y estamos en contacto. Mañana te envío los dos comentarios de texto para hacer. ¿De acuerdo? Y los que estéis viendo el vídeo, yo lo dejo abierto en Inteca, sin contraseña, y cualquier duda me la podéis enviar. ¿Vale? Anders y compañía. Cierto conferencia, Dani Grimald, Centro UNED de Denia, textos literarios contemporáneos. Hoy toca a Miguel Ángel Asturias, desde el Centro UNED de Denia, para el campus y este centro. ¿De acuerdo? Buenas tardes y hasta la próxima.